¿Alguna vez te has dicho a ti mismo o a ti misma que eres mediocre? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Bienvenidos a un episodio más de Supervive con un gran tema que traemos para todos ustedes, que es Supervive a la mediocridad. Esta palabra que, híjole, ¡ah! Está fuerte. Creo que viene a mi mente, a mi corazón, esta, no digo sinónimo, pero palabra como mediocre, tibio, y como que me da malestar. Pero estoy muy deseosa de tener esta conversación con Paco y con todos ustedes porque quiero entender por qué me da malestar o si me debe de seguir dando malestar. ¿Cómo puedo hacer yo para tener un buen enfoque con este tema de la mediocridad? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo lo estoy transmitiendo pues a mi familia o a mis hijos, a mi equipo de trabajo, la mediocridad? Vamos a estar platicando de esto en este episodio y quiero dar la bienvenida y saludar a Paco en un episodio más de Supervive. Paco, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Pues intrigado un poco por el episodio de hoy con el término de mediocridad. Pues vamos a ver qué nos platicas. ¿Qué nos platicas? A mí me gustaría partir como así, como muy, ¿cómo se llama? Como de clases. Muy académico. ¿Qué vamos a definir como mediocridad? Para partir del mismo piso. ¿Qué definimos aquí en el episodio de hoy como mediocre?
¿Y qué es la mediocridad? Una persona mediocre. Pues la verdad es que como que tiene este significado despectivo, ¿no? O sea, en primer lugar, como qué feo que me digan que soy mediocre. Alguien mediocre, pues tiene como viene etimológicamente, ¿verdad? El latín, que significa como la calidad media, como regular, mediano, tibio. Por eso yo decía este sinónimo de tibio, más o menos, ni bien ni mal, ¿no? Como con algo que tiene, pues, poco valor o tirando a algo malo. Eso es como se define mediocridad. Sí, por eso dije que tenía muchas ganas de platicarlo, porque también creo que hay como una especie de epidemia. Vámonos a los extremos, no son buenos, ¿verdad? Claro. Entonces, y sobre todo voy a decir que como inmigrantes aquí en este país, traemos un chip de no puede ser mediocre, no puede ser medio, no puede estar en la calidad más o menos, nos vamos a superarnos, el sueño americano. Entonces, como que nos fuimos también a un extremo, Paco, de por querer evitar este término que tiene esa connotación despectiva, pues nos estamos yendo a un extremo que muy probablemente no nos esté trayendo bienestar, y así la investigación lo demuestra. Y uno de los artículos que leía en la revista Time sobre este tema, la imagen, a ver si se las logro transmitir, pero la imagen era de un podium, imagínense en las Olimpiadas, ¿verdad?
Sí.
Y ustedes saben que se dan medallas, primero, segundo y tercer lugar. Y está el del primer lugar con su medalla, el del segundo lugar con su medalla, y el del tercer lugar es el único que está brincando y haciendo como una maroma de gusto con su medalla de tercer lugar, y los otros se le quedan viendo como, ¿qué onda? ¿No ganaste los primeros lugares? Entonces, esa es la reflexión que yo quiero pues traer aquí, ¿no? Ese es el significado de mediocre, etimológicamente hablando. Calidad, medio, tibio, regular, tirándole a malo. Sin embargo, creo que hoy en día estamos yéndonos a un extremo no saludable al tratar de evitar ser mediocres. ¿Tú cómo lo ves?
Es que yo lo estoy tratando de entender como justamente esa imagen que compartiste del podium. Me hace reflexionar que también obviamente todo depende del contexto, ¿no? O sea, a ver, este atleta que ganó tercer lugar y que es el único que está celebrando, ¿por qué está ahí? Ganó un tercer lugar y se emociona por un tercer lugar. ¿Qué tal si es su primer tercer lugar en la vida? ¿No? Y nunca había llegado a un podium.
¿Y qué tal si tuvo que brincar muchas más barreras?
Exacto.
Que el del primero y el segundo.
Exactamente. Entonces, bueno, pues él está celebrando, pero pues en ese momento para él ese fue un gran logro. Si para la competición, si para los estándares de las Olimpiadas su tiempo fue mediocre, llamémosle entre comillas, pues es otro tema, ¿no? Pero él no es mediocre bajo la óptica de que logró un podium. ¿Sí me explico? O sea, eso es más o menos lo que llegó a mi mente mientras pensaba en esa imagen del podium. Y por pues eso te preguntaba, o sea, la definición, como de dónde vamos a partir, porque sí, o sea, es que suena extraño el decir que, bueno, pensar que la mediocridad puede ser algo necesario, porque seguramente lo vamos a platicar más adelante, porque efectivamente estamos acostumbrados a esta situación, esta educación en la que la palabra mediocre es algo no querido. O sea, uno no quiere ser mediocre. Uno no quiere un trabajo mediocre. Uno no quiere que le hagan un trabajo mediocre. La palabra está acompañada de un contexto negativo. Porque es que te preguntaba eso de la definición, porque efectivamente la definición así en diccionario pues nos está hablando de calidad media, de poco mérito, tirándole a malo, ¿no? O sea, de medio para abajo. Y entonces, bueno, ahí yo te preguntaría, bueno, pues eso te gustaría tener, pues quién sabe.
No.
Pero vuelvo a lo mismo, depende también del contexto y de la situación de lo que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de un producto, pues es una cosa, si estamos hablando de un logro en nuestra vida, y es otra, ¿no?
Claro, o sea, es que ahora sí que, Paco, ya concluiste el episodio, podemos
irnos. Perfecto, pues vámonos.
Podemos irnos, grabar, digo, hasta el próximo episodio. Es que ahí está, digo yo, el meollo del asunto, o sea, el tema de la mediocridad, esa es mi reflexión muy personal, tiene que ver con una opinión externa e interna, ¿no? El que sabe que pasó por todas esas barreras, volviendo a poner la imagen del podium, ajá, ¿verdad? El que sabe que le costó lágrimas y sangre, el que sabe, ajá, que para haber ido y, no sé, tantas historias, ¿no?
Sí.
Pues tú sabes que internamente, por eso hablo, esa satisfacción interna,
ajá,
no se puede sentir mediocre esa persona. Si el de al lado se le queda viendo feo, ¿verdad? Pues es el de al lado, es el exterior. Si yo pasé un examen con 6, ¿verdad? Después de... Yo me acuerdo muy bien cuando me fui a estudiar, voy a decirlo, me encantaba sacar 10, 100, ¿verdad? Entonces me acuerdo que cuando me fui a de intercambio a Estados Unidos, que batallé tremendamente en una nueva forma de estudio y de idioma, para mí sacarme un 70, 80 era un gran mérito. Pero uh-huh, anteriormente, como tú dices, el otro contexto, mi otra idea había dicho que mediocre, ¿no? Uh-huh. Pero para mí era un gran logro. Entonces, es un tema interior que depende del contexto y que pues casi casi por eso digo, pues al final del día, ¿quién me va a calificar de mediocre? ¿El exterior o el interior?
Es que sí, claro, esa es la cuestión, porque generalmente la calificación de mediocre viene del exterior.
Uh-huh.
Por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre. Ya ves que estoy tomando este taller de grabado y estoy muy entusiasmado y todo, ya llevo ya estoy más de 6 meses, pero la cosa está en que cuando yo llegué, hice mi primer grabado y estaba súper emocionado. O sea, yo estaba bien contento de lo que había hecho. Veía el grabado y decía, wow, qué bonito. Wow, qué padre, lo logré, yo lo hice. Y te aseguro que para alguien que tiene toda su vida siendo grabado, o que incluso para mi maestra, eso fue pues un grabado bastante mediocre, tirándole a malo, ¿no?
Claro.
Pero eso no lo fue para mí. Entonces ahí viene la importancia de, a ver, vamos a ver, ¿de dónde viene la cuestión de mediocridad? ¿Te lo dices tú mismo o te lo están diciendo a ti? ¿No? Porque yo creo que eso es algo súper importante como para empezar. Como para empezar a ver este tema como, a ver, si es mediocre o no. Negativamente, con el contexto negativo que le dan, es mediocre o no para ti, tú que lo hiciste, tú que lo viviste. Pero también veo la otra parte y pienso, es que es importante que, por ejemplo, la maestra pues me haga ver lo que está mal en mi trabajo, porque si no, no voy, exacto, a no voy a aprender, vas a mejorar, y no voy a crecer y no voy a mejorar y voy a terminar haciendo puros grabados que no aportan mucho, ¿no?
Claro, claro. A ver, por supuesto, o sea, esto no estamos diciendo adiós con la mediocridad, esto es una brújula interna y que nadie te diga que lo puedes hacer mejor, porque entonces, pues, ¿dónde están las ganas de superarnos y de aprender y de una sana ambición? O sea, tú quieres hacer mejores grabados, ¿no? Uh-huh. O sea, es una sana ambición. Y yo quiero correr más rápido o quiero correr sin lastimarme, ajá, ¿no? En fin, o sea, hay una sana ambición, uh-huh, que nos hace ser mejores personas y eso nos abre a querer siempre buscar mejorar en muchos, uh-huh, aspectos de nuestra vida, y estar abiertos al feedback o a la retroalimentación. Uh-huh. Sin embargo, ni, ¿cómo dice el dicho? Ni mucho que queme al santo, ni tanto que...
Así no, iniciamos el episodio anterior, justamente. Pasamos. Empecé con esa pregunta en el de ortodoxia. ¿Sí? Ni mucho que me
ni tanto, mucho ni tanto.
Ni tanto, ¿no?, que no lo alumbre.
Eso. Bueno, o sea, si yo me voy al otro extremo, los dos extremos, de decir, ah, que nadie me diga nada, yo aquí soy, aquí los, mis grabados, uh-huh, son lo máximo y se van a proyectar en una galería, uh-huh, en Nueva York y en Europa, y la maestra nunca te corrigió, pues es un extremo. Uh-huh. Si solo quieres ser el mejor ¿cómo se dice? Grabadista.
Grabador.
No. Grabador, uh-huh, del mundo, pues yo te diría, bájale tres rayitas, Paco, ¿no? O sea, no, no sé, como que a lo mejor eso te está enfermando, te está obsesionando. No sé, los extremos son los que me preocuparían.
Yo creo que también algo de lo que, decía en el artículo, en la revista Time, que por cierto me llamó la atención el nombre del autor, de este Jamie Ducharme, como bañarte, o sea,
se ducharme,
se bañó. Muy bien. Bueno, él habla sobre el sueño americano siendo o viviendo en Estados Unidos, o sea, él está escribiendo desde ahí, digamos. Habla sobre esta cuestión del capitalismo, de la competitividad, del trabajar, ¿no? De que el que no tiene es porque no quiere, de este... No sé,
¿sí?
La verdad es que me trajo a la mente muchas ideas que incluso aquí también en México se vivieron. Por ejemplo, yo... Y tú te has acordado en muchas películas que pasa esto, en las películas de esa época, de por ahí de los 60s, 70s todavía, de esas personas que llegan a una fábrica y dicen, hola, quiero trabajo. Ah, muy bien, pásale. Y le ponen un uniforme y a trabajar, y resulta que ahí crecen y son súper exitosos y demás. Yo creo que eso sí sucedió en esa época. Yo creo que sí era una realidad. Había mucha necesidad de contratar gente capacitada, estaba el auge de del capitalismo, de las fábricas, de las producciones en serie, todo esto. Entonces se contrató a muchas personas, existía eso. Actualmente no. Actualmente es diferente. Es otra realidad. Y leyendo el artículo pareciera que, o sea, me estás hablando de hace 50 años y quieres medir con la misma vara lo que se vivió hace 50 años, lo que se vivió ahorita, y eso es muy difícil, ¿no? Y creo que, o sea, eso es más o menos lo que entiendo de parte de él. O sea, a ver, espérate. Sí, sí pasó, ¿no? O sea, la gente que chambeaba y que le echaba ganas y que sí subía de puesto y sí llegaba a gerencias. Y sí, es una realidad. Mi papá fue así. Pero ahorita es más complejo, ¿no? Es más complejo.
Ahora.
Y no por eso. No porque no... A ver, no porque no llegues a una gerencia quiere decir que seas un mediocre.
No, exacto. Y te voy a decir, imagínate el costo que hay colgado a esa experiencia de los 60, 70, 80, inclusive. Incluso hoy por hoy, yo hablaba del tema inmigrante y este artículo también lo habla aquí en Estados Unidos, que queremos salir adelante, ¿no? Uh-huh. Y viene este colgado junto con esto un burnout, ¿no? Que uh-huh. le llaman, o sea, mi salud entra en juego. Claro. La enfermedad del corazón, el estrés crónico, uh-huh. porque quiero ser mejor, porque quiero llegar a la gerencia, porque quiero llegar a la dirección, porque quiero llegar al podio de primer lugar y me den la medalla dorada, más dorada que la otra dorada, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuál es el costo de no querernos acercar a lo que el mundo considera mediocridad? Y entonces este autor también habla de esta filosofía del, en inglés, good enough, ¿no? De suficientemente bueno. O sea, ¿qué es suficientemente bueno para ti? Y vemos en estas nuevas generaciones, Paco, la generación X o la Z, no es que le importe uh-huh. tanto el título de senior VP uh-huh. de la empresa, uh-huh. del manager. Y te van a preguntar, ¿qué plan de bienestar tienes? ¿Trabajas cuatro días en lugar de cinco? Trabajo remoto, o sea, y eso no significa ser mediocre, porque uh-huh. otra vez, cultura de el que llega primero y el que el último se va es el que la va a hacer, ¿no? Uh-huh. Si no, eres mediocre, ¿no? O sea, hay ciertos paradigmas como ligados a la mediocridad que yo creo que ya están dejando de ser importantes. Y también una vida suficientemente buena, en donde yo admiro cómo pelean por esas, y porque así debe ser, días de descanso uh-huh. o los estudios que muestran más productividad en aquellas empresas que ya están haciendo cuatro días en lugar de cinco días laborales uh-huh. o que están apoyando más el trabajo remoto, digo, pues hay que voltear a ver hacia allá.
Claro. Claro, sí, sí, sí. Y porque, bueno, a ver, pues aquí lo importante es que vivamos, ¿no? Para empezar, ¿no? Hay que vivir. Y si esa búsqueda del éxito y del no ser mediocre te lleva a un problema de salud, a un problema familiar incluso, ¿no? De que no estás nunca en casa, estás todo el tiempo trabajando. Híjole, pues hay que ponderar un poquitín cuáles son tus prioridades, ¿no? Porque yo creo que es súper importante establecer tus prioridades y trabajar en torno a ellas, ¿no? Mi prioridad es mi familia. Muy bien. Entonces, ¿qué haces para tener una familia pues que te agrade, ¿no? Que logre lo que estabas buscando. No sé, hace unos días me fui a jugar fútbol con Max. Y estábamos jugando fútbol, él y yo nada más, y me sentí muy bien. Me sentí muy bien porque me dio gusto estar ahí con él.
Presente,
¿sabes?
Presente.
Exacto, presente. Yo cambiaría cualquier cosa que me digan, es que es urgente en el trabajo. ese momento para mí fue súper importante. Y surgió así, o sea, no fue nada planeado, no fue que, ah, sí, déjamelo agendo y te voy a hacer un espacio para jugar. No, 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 o sea, salió, fuimos, jugamos, nos divertimos, vámonos de regreso. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas también se da mucho con el, es que estás perdiendo tiempo. ¿No? Esa mentalidad de que no, es que no estás produciendo. ¿Cómo que estás ahí jugando fútbol? No, hombre, ponte a chambear, ponte a jalar, espérame.
Oye, o si estás poniendo fútbol, que sea el goleador, que sea el mejor. Espérame.
Ajá. Sí, o sea, a ver, espérate, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos. Él está en fútbol porque le gusta, porque le divierte. No está ahí porque quiere ser el delantero de la selección mexicana. No, para nada. Ah, bueno, entonces yo no voy a exigir en torno, así como si fuera a ser el. No se lo voy a exigir, porque tal vez sus metas son diferentes, son otras. Y yo creo que también en ese artículo justamente él mencionaba que tuvo este problema mientras estaba escribiendo su libro.
Ajá.
Este, que estaba muy estresado y la pandemia y que pues sí, estaba estresado por la escritura del libro. Y la verdad es que yo pensé y dije, bueno, ¿cómo, por qué te estresas de escribir un libro? O sea, a ver, es escribir un libro. Se supone que es algo que tienes que disfrutar. Es algo que lo estás haciendo con gusto, por iniciativa propia, porque nadie te está obligando a escribir un libro, ¿sabes?
Ya.
Entonces, como, ¿por qué te estresa? Y me acordé de la historia, no sé si tú la conozcas, de la historia de Gabriel García Márquez cuando estaba escribiendo su libro de 100 años de soledad.
La leí al inicio del libro de 100 años de soledad, pero recuérdamela.
Bueno, por ejemplo, él renunció a su trabajo para escribir ese libro. O sea, ese libro surgió de una anécdota que vivió en la carretera aquí en México, creo que por Acapulco. Esa imagen que él tuvo ahí fue la que guardó y de ahí salió luego el libro, ¿no? O sea, él con esa imagen dijo, voy a hacer algo con esto, y finalmente lo hizo. Pero renuncia a su trabajo para dedicarse al libro. Y no porque fuera una obligación, sino porque era lo que él quería, lo que él pretendía hacer en la vida, que era escribir, ¿no? Claro, vinieron los problemas económicos. Tenían hijos, entonces mantenerlos, pues ahí quien se la rifó fue la esposa. La esposa fue la que estuvo ahí, este, pidiendo prestado, pidiendo fiado. Eso fue aquí en la Ciudad de México. 18 meses se tardó en terminar de escribir la novela. 18 meses. Es decir, el tipo se dio el tiempo. Tanto así que dijo, mi trabajo, adiós. Nos vamos a dedicar a lo que creo, mi libro. No tenían dinero, ¿no? Y sin embargo le estaba escribiendo. Le estaba dedicando el tiempo necesario. Y eso me saltó cuando estaba leyendo el artículo, que dije, bueno, pero si este cuate, si un Gabriel García Márquez se dio el tiempo. Y mira, ahí está el resultado. Y hay una anécdota muy bonita también. Cuando ya termina el libro, pues es un libro grande, ¿no? Es chonchote. Entonces, lo iban a... Tengo entendido que lo iban a editar en Argentina. Entonces termina el libro y van a Correos de México y dicen, quiero mandar esto a Argentina. Y le dicen, van a ser 83 pesos. Y él dice, le dice la esposa, pero es que no tenemos, tenemos nada más 42. Y entonces García Márquez dice, ah, ok. Parte el libro a la mitad. Les da la mitad del libro y les dice, pésemelo hasta que dé 42 pesos. Lo pesaron, listo, aquí está 42 pesos, se lo dieron. Se llevan, o sea, mandó la mitad del libro, se llevan la mitad del libro ellos. Se van a la casa y agarran lo poquito que ya podían empeñar, ¿no? Que era un calentador, una secadora, algo de la cocina. Y se van a la casa de empeño, lo entregan y les dan 50 pesos, ponle. Y entonces regresan al correo con la otra mitad. Son 48, ahí están sus 2 pesos de cambio. Y cuentan que la mujer estaba, pero enojada lo que le sigue, ¿no? O sea, es que imagínate, o sea, 18 meses aguantando aquí al marido y ella pidiendo fiado y diciendo de la renta que ahí le disculpe, que se lo va a pagar en 6 meses, así como don Ramón. Y entonces sale de correos y ella le dice a él: y ahora nomás falta que esa novela sea mala.
Y mira qué pasó, el premio Nobel. Qué bonita historia. Es un libro que no he terminado de leer. La verdad, confieso que me ha costado terminar. Macondo está en mis pensamientos y en mis sueños. Sigo leyendo de Macondo, pero la historia son 100 años de soledad. Tremenda historia. Y esta historia que tú, Paco, nos platicas de un Gabriel García Márquez, por supuesto, seguro de lo que quería. No mediocre, aunque ante los ojos de los demás en ese momento pudo haber sido mediocre. Imagínense, o sea, el premio Nobel, o sea, lo que es Cien Años de Soledad y toda la producción de García Márquez, ¿no?
Claro, hablando del exterior, justo de lo que decíamos de que quién lo dice, tú o el exterior. El exterior que estaría diciendo: mira nomás, ese bueno para nada, no está trabajando, ahí está todo el día en la casa, la pobre esposa tiene que estar proveyendo. Sí. O sea, eso sería lo que diría la gente de alrededor.
Pero fíjate, voy a ligar, y ya con esto concluimos, pero esta historia que Paco nos está contando de alguien tremendamente, vamos a decirlo así, apreciado, ¿no? O sea, con cómo termina este artículo de mediocridad que estábamos analizando y leyendo. Y dice en el penúltimo párrafo, dice: cuando enfrentas una decisión, dice, piensa por qué estarías de acuerdo con ella. ¿Es porque realmente quieres o necesitas hacerlo? García Márquez, me imagino, dijo: yo quiero, necesito esta imagen, escribir de esto, o porque crees que te hará quedar bien. Yo creo que ahí está la brújula de la mediocridad. O sea, ¿te sientes mediocre? ¿Crees que van a decir que eres un mediocre? Ponte a pensar. Lo que vas a hacer, ¿por qué es? ¿Porque en verdad lo quieres y lo necesitas? ¿O lo necesita alguien más? ¿O porque simplemente te va a hacer quedar bien? Yo creo que si tu aguja se va, ay, es que van a decir, ¿qué van a decir de mí? O para bien o para mal, wow, me van a subir, me van a poner, me van a dar el premio. Claro, mediocridad está ahí a la puerta, ¿verdad? Claro. De que yo me sienta si no lo logro, ¿verdad? Pero si yo lo hago porque quiero, si vienen los premios, vino para él un premio Nobel, ¿no? O sea, 100 años de soledad, o sea, wow, ¿no? Pero lo hizo porque lo quiso y porque lo necesitaba hacer. Entonces, todo lo demás sale sobrando.
Sí, la verdad, sí. Yo creo que eso, otra vez viene a mi mente la imagen de la película que ya la he mencionado varias veces en los podcasts, en diferentes episodios, y es la de Big Fish, el gran pez, de Tim Burton. Este personaje que toda su vida la hizo como la platicaba como exagerada, ¿no? Que finalmente, bueno, no voy a decir el final que en la película, pero el chiste está en que él exageraba las cosas, pero cómo platicaba las cosas, de que todo le salía bien, ¿no? Se me hace muy similar a la historia de García Márquez, y se me hace muy similar a las historias de personas que justamente hacen lo que tú estás diciendo, ¿no? El hacer las cosas porque quieren, porque lo buscan, porque tienen una meta, ¿no? Y pues ellos sabrán su camino, ¿no? Y generalmente en ese camino, esas personas ven ese camino con mucha benevolencia. Ven claves o ven mensajes en todos lados, y se emocionan por detalles y que van encaminados a lo que ellos están buscando, lo que ellas están buscando, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante esto de la mediocridad, pues más bien como que autoevaluarse uno y pues definir, a ver, neta, ¿estoy siendo mediocre o estoy haciendo algo que para los demás parece mediocre, pero para mí es el camino que estoy siguiendo? Bueno, o sea,
hacer la paz con uno mismo y exigirnos, pero en la medida que esto no sea un detrimento a nuestra salud y a nuestro bienestar, y buscar ser mejores personas. O sea, al final del día yo creo que eso se define, pudiéramos hablar más de valores, de tus principios, de dónde pones, en qué pones prioridad, peso a las cosas, y yo creo que en la medida que lo tengamos claro y tengamos esa paz interior, de hacer las cosas porque queremos, porque las necesitamos y no porque alguien más va a pensar de mí bien o mal, que ruede la mediocridad.
Así es, pues muy bien. Entonces esperamos que tengan ese proceso de reflexión y bueno, pues veamos si estamos en el camino que nosotros queremos de nuestras vidas. Recordemos también el episodio en el que hablamos del decir no, ¿no? De la importancia del decir no, y hasta aquí llegué en este camino y sigo en este otro, ¿no? Esa importancia de reflexionar, darnos cuenta si vamos en buen camino o si es momento de dar un golpe de timón, que siempre son válidos, siempre serán positivos si son pensados, reflexionados, medidos.
Antes de irnos, para, me hiciste pensar en algo. ¿Puedo decirlo?
No.
A ver, antes de irnos,
venga.
Estándares básicos. También eso quería nada más hablar. O sea, yo creo que para cada cosa, vamos a suponer que yo se me descompone algo en el baño y alguien viene y me dice, pues yo lo voy a dejar a medias porque escuché el podcast de mediocridad y para mí esto es bueno. Paco, le voy a reclamar a Paco. No, o sea, dejé el pollo medio crudo, medio no crudo, porque para mí esto, pues, está
así
bien,
está,
¿no?
Todo dar.
Así está todo dar. A mí así me gusta. O sea, a ver, estándares básicos. Yo creo que esas son como reglas de convivencia básica. No sé cómo explicarlo, pero me hizo pensar en el podcast. No es que nuestros episodios, el número uno, este es el episodio número 240 y tantos, pero sí, tenía menos calidad que estos, ¿verdad? No es que haya sido mediocre, pero hay estándares básicos. Si Paco y yo estuviéramos grabando ahorita un episodio en donde el sonido se va 50 veces durante el episodio, o decimos malas palabras, o de verdad no nos preparamos, o no sé, yo creo que sí sería mediocre en el sentido estricto de la definición de baja calidad, y que un estándar básico de cuando yo escucho un podcast, pues quiero que sea entretenido, que esté completo, que las personas estén preparadas y que se escuche bien, ¿no? Nada más me hizo pensar en esto, Paco. O sea, ¿no? Estándares básicos para cada cosa que hacemos, también eso es importante. Y bueno.
Muy bien. Bueno, pues ahí está otro concepto que debemos echar en nuestra mochila para traer cargando y sacarlo cuando sea necesario. Pero sí, bueno, evidentemente. A ver, aquí estamos hablando de supervivir, ¿no? Y finalmente, eso implica la salud, por ejemplo, tuya y de los tuyos. Y hablando del ejemplo del pollo que dice, pues lo voy a medio cocer, pues, ok, bueno, ahí entra un factor importante de salud, por ejemplo, ¿no? Pues el baño ahí lo arreglo a medias, bueno, igual, o sea, hay un tema económico. Tarde que temprano eso me va a hacer gastar otra vez, ¿no? Entonces hagámoslo bien. Claro, o sea, hay cosas, hay factores que debemos tomar en cuenta para hacer las cosas bien, ¿no?
Exacto. Pero bueno, creo que captamos el mensaje y de verdad fue un gran tema. Yo les dije que traía ganas desde un principio de hablar de la mediocridad y me quedo con mucha reflexión. Como Paco siempre nos dice, ¿verdad? Estos son episodios que seguramente nos vamos a ir a dormir o mañana nos vamos a levantar siendo... A ver, aprender y reflexionar sobre la mediocridad. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y gracias, Paco, por estos espacios para comentar y reflexionar.
No, hombre, gracias a ti y hasta el siguiente episodio.